Señoras y señores, Eduardo Rivero. Esto lo digo para los cafeteros que tengan saudades de otra historia, que el programa que hacíamos y que hicimos durante 18 meses, ¿no?
18 meses, dos años lectivos, llamémosle así, 2006 y 2007.
Sí, dos temporadas.
Sí.
Aquí en las noches, entre semana, en El Espectador, que disfrutamos mucho además, donde con la producción de la querida Analía
Chiqui Puente,
gozamos. Como
además no paró en verano tampoco. A vos te sacábamos por teléfono desde Punta del Este, me acuerdo. Sí, acá estoy, Riverito, y llevé a pasear al Guille, acá. El querido Guille. El querido Guille.
20 años vivió el Guille.
Sí.
20 pirulo.
Así que bueno, y todo eso inolvidable, ni que hablar, ¿no?
Buenos recuerdos.
Claro que sí, por supuesto.
¿Te acuerdas cuando hicimos aquel programón con Todo Música en...
Sí.
En el local de Todo Música.
Y el de la transmisión en exteriores desde Agadu, que estuvo, a ver si me acuerdo, Mario Delgado Aparaín con nosotros, Hugo Fattoruso, todos en la misma mesa, Jorge Bolani.
Eso fue en Todo Música.
O en Todo Música.
Eso fue en Paraguay y San José.
En el auditorio del sótano.
En Agadu tuvo Jaime.
Jaime.
Estuvo la pata Kramer y estuvo la otra mano, Gabriel Estrada.
Tenés razón. Lo de la mesa redonda fue en Todo Música, es verdad. Con Hugo, con Bolani,
con Jorge Bolani,
que además era oyente. Jorge Bolani se vinculó con otra historia, porque un día llamó a contestar las preguntas que hacían. Y dijo, acá Jorge del Cordón, y yo le conocí la voz, porque estaba la película Whisky y todo eso, y se declaró oyente nuestro, así que bueno.
Bueno, dice...
A ver.
Bueno, varios mensajes van llegando ya, pero mensajes que tienen que ver con esta convocatoria de los libros para
claro,
la libertad.
Claro.
Para Esperando la Libertad, que ya llevamos como 270 libros, y quedamos en cortar la semana pasada, pero han aparecido varios, y ahora mirá, tengo uno de Mercedes Vigil, justamente, que dice, tengo una bolsa de libros pronta para llevarte, y voy a tener que pasar a buscarla yo, para poder llevar los libros de Mercedes Vigil, obviamente, que se le venía a la dama aquí.
Está bien.
Primerito.
Sí, señor.
Vamos primero a lo nuestro.
Sí.
Semanal, taller, no seminario.
Sí.
De los Beatles. ¿Qué es esto?
Taller de los Beatles es un taller de apreciación y de divulgación y de profundización en la discografía de los Beatles, en orden. 4 viernes, a partir del viernes 3, o sea, el viernes 3, el 10, el 17 y el 24. De 19:30 a 21:30, 2 horas cada viernes. La discografía comentada, analizada en detalle.
¿Y esto es escuchar los temas?
Claro, en parte escuchar fragmentos de los temas. O sea, a mí siempre me dicen, ¿cómo sabés de los Beatles? Vos tendrías que haber concursado en Martini Pregunta, me dicen, ¿no? Yo siempre digo que saber...
Dígalo. Con el pelado mañana.
El pelado mañana. Yo siempre digo que saber de los Beatles... No es necesariamente saber de memoria todas las fechas, o saber las anécdotas, o saber si el día que John Lennon cantó Twist and Shout tenía un calzoncillo amarillo o rosado. No es eso saber de los Beatles. Saber de los Beatles es saber evaluar por qué eso fue lo que fue, por qué valió lo que valió, por qué se proyecta hasta el presente como se proyecta, y cuáles fueron los discos principales y por qué, y cuál fue el aporte de todo eso.
¿Cuántas son las épocas de los Beatles?
Se dice siempre que hay dos épocas, la época inicial hasta el disco Rubber Soul más o menos.
¿Tipo donde... las cavernas? Decide, ¿eh?
Claro, desde Cavern en Liverpool en adelante, los flequillos, la Beatlemanía, las chiquilinas gritando, una música muy bailable, muy, no voy a decir primitiva porque era tremendamente elaborada, y que luego vinieron...
¿Era elaborada? De
verdad. Era muy elaborada, totalmente.
¿Pero por ellos o por Martin?
Por todo el equipo. Si sin George Martin eso no hubiera sido lo que fue, pero casi seguramente. Es como un joyero experto. El joyero puede ser todo lo experto del mundo, pero si no hubiera tenido el diamante que le pusieron para pulir en la mesa, no hubiera sido un diamante famoso. El diamante estaba, lo que pasa es que faltaba el joyero que le diera forma y le sacara brillo. Y ese fue el caso de George Martin. Luego una segunda época, dicen, de Rubber Soul en adelante, donde bueno, empezaron las experimentaciones. Y bueno, eso fue básicamente desde fines del 65, comienzo del 66 en adelante. De Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper's, hasta llegar a...
Michelle está en Revolver, ¿no?
Michelle está en Rubber Soul. Es el tema que cierra una de las caras del Rubber Soul.
¿Qué tema?
Temazo.
Porque
temazo.
Además la letra es
precioso.
De sencillez.
Sí.
Tan grandioso.
Y la referencia al francés que tiene, ¿viste?
No, por eso, sí. ¿Viste? Eso es lo que puedo decirte.
Exactamente. Bueno, eso es lo que se dice. Ahora, yo estoy en parte de acuerdo con lo de las dos épocas. Yo creo que las innovaciones empezaron desde el principio. Vos que sos músico sabés bien. Vos decís, Love Me Do, el primer disco simple de los Beatles. Hay intervalos en las voces armonizadas de Love Me Do que no son en las terceras paralelas, ¿verdad? Uno canta un do, el otro canta un mi. Terceras paralelas, como se armoniza, no sé, cantábamos Frere Jacques en la escuela. Uh-huh. Haciendo
contrapunto.
Contrapunto en terceras. Ahí había intervalos en quintas, por ejemplo, que no estaban vistos en la música popular uh-huh. en ese momento. Ahora, ¿por qué desde el principio empezaron a pasar todas esas cosas raras? Y es la explicación de lo inexplicable que tiene el genio. El genio a veces se aposenta aquí en este mundo, en determinadas cosas, por decir algo que yo sé que vos amás, Le Corbusier. ¿Por qué hizo Le Corbusier lo que hizo? ¿O por qué hizo Frank Lloyd Wright lo que hizo en la arquitectura? ¿Y por qué lo hizo Picasso o lo hizo Van Gogh en la pintura? Y bueno, y los Beatles son de esa calaña, ¿no? Son esa clase de personas. Empezaron a pasar cosas raras porque, bueno, el genio es muy raro de por sí.
O sea, que bueno que lo digas. Primero que nada, porque quiero pegar otro palazo.
Uh-huh.
Pasé el otro día pegadito a la Facultad de Ingeniería de Vilamajó y la encontré herida de muerte. Herida de muerte. Uh-huh. Con los hierros a la vista. Me dolió ver la Facultad de Ingeniería, que tampoco me gustó mucho. Nunca.
Nunca, sí, pero tiene su historia.
Es Vilamajó.
Claro, Vilamajó.
Es una cosa que me sirve. Bueno, es un pedazo de la historia de la arquitectura uruguaya.
Sí,
que,
sin duda.
Entonces, por favor, ponete las pilas y mantén la universidad,
claro.
La Facultad de Ingeniería. Porque está muy bueno el anexo que hicieron.
Sí, sí,
¿lo viste?
Sí. No, no.
Por Julio Herrera de Cine.
No lo vi.
Quería decirlo nuevamente esto. Pero
bueno,
porque voy a los genios.
Sí.
Voy a los genios.
A ver, dale.
¿Quién era el más genio? Tiene que pasar. Es decir, no se pudo sustentar con uno solo. Si hubiese podido sustentar, si hubiese sido un genio solo, ¿cómo fue? ¿Fue la confluencia de genialidades? Contame un poquito lo que
yo creo, como perceptor,
como fanático.
Sí, yo creo que allí hubo varios factores que mágicamente se conjugaron. Luego en el periodo solista, por más que hubieron grandes discos de cada uno en particular, y cuando digo cada uno digo todos, hasta de Ringo Starr hay grandes discos en el periodo solista. Pero yo creo que hubo dos o tres cosas. Primero, la conjunción de Lennon y McCartney, la sumatoria de voces y la sumatoria de talentos, y la sana y encarnizada a la vez competencia de talentos que había entre ellos. Ellos se amaban, se adoraban y competían también. A ver quién sacaba la mejor cosa.
Y no se odiaban.
No se odiaron. Jamás se odiaron. Pues no podían haberse odiado y haber hecho la obra que hicieron. Luego sí, George Martin como productor.
¿Qué año George Martin?
George Martin entró como productor de ellos cuando ellos se presentaron en la EMI.
Para nosotros que somos amantes,
sí.
Pero que no, yo no conozco mucho el tema, ¿no? Yo bailaba con Love Me Do.
Claro, lógico.
Help, toda la cosa.
Sí.
Y ahora canto Michelle.
Sí, sí.
No quiero que vos me digas, aparte, Michelle es un tema del 66.
Sí.
El Último Café es del 63.
Sí.
Construcción de Chico es del 70.
Sí.
Llega Saudade es del 58-59. ¿Me explico?
Sí.
Es decir, quiero que me ubiques musicalmente en el mundo.
A ver.
Parámetro. Sí. Bueno, sí. George Martin aparece cuando los Beatles venían de hacer esto.
Mira, Guillermo de Alencar Pinto, gran musicólogo brasileño radicado en Uruguay, dice: lo que pasa es que los años 60 duraron más que otras décadas. Lo cual encierra en sí una contradicción, pero es muy gráfico. Esos fueron los 60. Los 60 son una vaca que sigue dando leche hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. La influencia se expande hasta el día de hoy. En la misma década estuvieron los Beatles, y estuvo Bob Dylan, y estuvieron los Rolling Stones, pero también estuvo el boom latinoamericano de la literatura. Vargas Llosa, Juan Rulfo, no sé, Cortázar, etcétera.
Uh-huh.
Estuvo
Brasil,
la llegada del hombre a la luna. Estuvo el tropicalismo en Brasil y estuvo la post-bossa nova y el tropicalismo en Brasil. Es decir, hubieron miles de cosas en los 60. Entonces, bueno, un buque insignia de los 60 fueron los Beatles. Ahora, vos me decías, ¿por qué ese genio? Yo creo que es la sumatoria de la competencia entre Lennon y McCartney, del talento y el desenfado mental de un tipo mayor que ellos, que era George Martin, que era un tipo que no venía del rock, venía de los discos de comedia y otras cosas. Y creo que también influyó mucho, a pesar de que yo toda la vida escuché el disparate de que Ringo Starr se sacó la grande y que era un baterista limitado que tuvo la suerte de estar en el lugar indicado, con la gente indicada, en el momento indicado. Un disparate. Si uno escucha las grabaciones previas a la entrada de Ringo, que fue en agosto del 62, con Pete Best, con el otro baterista, bueno, no se parece en nada.
Está bien, pero ¿eso justifica de que no hubiese habido otro baterista mejor que Ringo?
Lo que pasa es que para los Beatles no hubo otro mejor. Había otros que tocaban 20.000 notas más. Claro. ¿Cómo pasa con la guitarra? Vos sabes bien, una cosa es John McLaughlin tocando jazz, que hace escalas increíbles. Otra cosa es ir al Cine Plaza y ver en la fila 3, como vos lo viste y como yo lo vi, ver a John Gilberto. ¿Qué despliegue guitarrístico hace John Gilberto? No hace escalas. Pero la genialidad va por el lado armónico, va por la independencia de la voz con la mano derecha, que es increíble. Bueno, entonces, no se puede medir a los Beatles con la cantidad de notas que tocaban por segundo en la guitarra, en el bajo, o en la batería, o en los teclados. Va por otro lado. Va por la cabeza, por la...
Sí, porque ninguno era como digamos, el virtuoso de un instrumento.
Probablemente Paul en el bajo sí sentó una escuela, ¿no? Paul en el bajo sí, probablemente. Pero no tanto por eso que tocara muy rápido, sino por cómo tocaba.
Y Paul y John en las voces y ese...
Eso sí, es increíble.
Increíble.
Increíble. La sumatoria de John y Paul cantando juntos es algo que no tiene explicación.
Bueno, ¿qué vamos a escuchar? A ver.
Bueno, habíamos escuchado un poco de... Yo quería, como tenemos un ratito antes de dar los datos finales de esto, de cómo acceder a este taller de los Beatles y demás, digo, bueno, le voy a llevar a Fernando una de las historias que yo contaba sobre los Beatles, y que es la historia de Penny Lane, por ejemplo, ¿no? Bueno, Penny Lane es un... digamos, un retrato... Hubo un simple con Strawberry Fields Forever de un lado y Penny Lane del otro. Y son dos cuentos, el de Lennon de un lado, el de McCartney del otro, de la niñez en Liverpool, que suenan diferentes porque ellos eran dos tipos diferentes. Penny Lane es el cuento de una zona de Liverpool de Paul. Pero lo interesante de Penny Lane no solo es la belleza arrebatadora de la melodía, la forma en que está tocada la base rítmica con una energía increíble, el piano percutido típico de McCartney, sino el solo de trompeta. Fue una cosa que se le ocurrió a McCartney mirando un concierto de la BBC. Estaban tocando el segundo de los 6 brandenburgueses de Bach, donde hay una trompeta barroca solista. Y él había dejado en el estudio, ya tenían grabada Penny Lane casi completa, y había dejado lo que se dice en el jerga de los músicos, una ventana para meter un solo de algo. Y cuando vio ese concierto dijo, ah, eso es lo que hay que meter, una trompeta que toque como la trompeta barroca de Bach. El solista que estaba tocando se llamaba Dave Mason, lo contrataron, lo llamaron, lo llevaron, y es Dave Mason el que toca el solo de trompeta en Penny Lane, que es esto que tenemos aquí.
Qué buena historia.
Sí.
Estamos con Eduardo Rivero, el que más sabe de los Beatles, aquí en Café Torrado. Penny Lane, there is a barber showing photographs.
Suburban skies, I sit and weep.
Penny Lane, Beatles, y estamos aquí conociendo un poquito más del trabajo de estos hacedores de escuela de los años 60, con Eduardo Rivero, que además está preparando un seminario taller. ¿Dónde es?
Es en el Instituto Somos Sonido. Uh-huh. Somos Sonido está, déjame ponerme los lentes.
Valdomir.
Valdomir 2420. Y hay un teléfono para informes, inscripciones y demás, que es el 709-7214, repito, 709-7214, y esto arranca el viernes que viene, 3 de septiembre, ¿no?
Me imagino que no es un lugar muy de muchas plazas, ¿no? Es una cosa más...
No, es un lugar más bien limitado, tiene...
Como por eso, y está bueno para quien quiera... esta vuelta me voy a sacar las ganas de aprender sobre los Beatles.
Sí.
Son 2 horas, es un taller muy útil, 2 horas. Te juro que lo haría si no tuviese el toque en la plaza de comida.
Bueno.
Porque sería importante aprender de una vez por todas, ¿viste? Decir esa cosa con alguien que te va guiando en el conocimiento, como es Eduardo Rivero, sería muy importante. Varios mensajes.
A ver.
Dice el referido a la César Romero: tengo toda la paciencia del mundo, pues me están entregando junto con los libros la llave de la libertad. Dice: donde encontrar el campo para salir de la ignorancia. Y sé muy bien el que dona libros, dona una parte de su. Me viene a borrar el mensaje justo cuando estoy leyendo. Cuando uno dona un libro, es parte de su ser, de su conocimiento, y eso enaltece al que lo hace. Mil gracias. Abrazo enorme. Otro mensaje. Te recuerdo, cuenten la historia de Epílogos de Sueños, ciclo experimental Teatro del Anglo. Rivero, signo de interrogación. ¿Alguno de los Beatles vino a Uruguay? Tengo entendido que no. ¿Quién podría hacer algo mientras estamos a tiempo? Dice. Otro, hola, recuerdo con cariño el programa que hacían juntos, ¿por qué no lo reflotan? Entre semana no hay nada para compartir, dice Oscar de Tres Ombúes. Rivero, yo de nuevo, ¿cuál es el chiste verde de Penny Lane? Lo dice, ponen un video, dice.
¿El chiste verde de Penny Lane?
Sí.
Yo recuerdo el chiste verde en un video de Full on the Hill, que viene Paul corriendo por una colina hacia abajo, con un sobre todo que se le abre y deja ver alguna parte... digamos,
¿alguna parte
notoria de su partecita? Anatomía. Parte o partecita según las opiniones de quién. Ese es el que yo recuerdo de Full on the Hill.
Lo importante que sea de forma cárnico, eso no importa, ¿no? Dice, Torrado celebra la reaparición del ilustre Rivero. Atentamente, Walter S.
Ojalá, reaparición, ojalá.
Bueno, es una reaparición en un medio como estamos compartiendo en este momento, Rivero. Ah. Porque... seguramente es una convocatoria con mucho éxito que te va a acompañar, porque eso es un toque muy muy disfrutable, y este palo lo haces.
Ah, me
yo
encanta.
Lo digo además con capaz que él no lo cuenta, porque estas cosas cuando uno a veces
a ver,
no la da, pero por ejemplo, uno de los aniversarios, no me acuerdo si fue la muerte de Lennon o qué pasó.
Sí.
La BBC de Londres publicó una carta de Eduardo Rivero en el portal de la
en
BBC.
El portal en español, sí.
En
sí,
español.
Sí, sí.
Esto es, involucra a los tipos que tienen propiedad para hablar, y era sobre sí. Lennon, y era sobre...
sobre los 20 años de la muerte de Lennon.
Ahí está.
Los 20 años. Bueno, agradezco a todos los oyentes los mensajes, ojalá hubiera una reaparición en algún momento, en algún lugar. Por otro lado, ni que hablar. Yo vengo acá, estoy con Fernando, en este estudio que es como mi casa. Me encuentro... siempre es emocionante volver acá, así que bueno.
Me gustó porque hasta Beatles tenés hasta para decir eso, ¿no? En algún momento, en algún lugar, there, where, and anywhere.
Here, there, and everywhere, exactamente. Bueno, Los esperamos, por suerte ahora con esto de las redes sociales y de todo, ya sabemos que a través de Facebook que se han anotado una cantidad de personas, lugares como el living de una casa.
¿Qué sale participar en un...
Bueno, esto sale, si es así público común y corriente, llamémosle, sale 1.000 pesos los 4 viernes, los 4. Dividido entre 4, 250 pesos cada viernes, que creemos que es algo razonable para lo que se trata. Si hay menores de 26 puede haber algún descuentillo, y si se anotan de 26 años para que vaya gente joven, y si se anotan en grupo, por ejemplo, también hay precio. Yo sé que es así, si van dos o tres juntos.
Muy a la mano, además, lo digo sinceramente, me maté el horario porque no puedo hacerlo, pero sí. Lo haría con muchísimo
gusto. Estaría buenísimo.
Porque para sacar unos cuantos puntos, aparte, trajiste el disco 1 de los Beatles.
Sí, el 1.
Es una joya.
Una joya, ¿verdad? Todos los temas.
Y que yo lo perdí en alguna de las separaciones, alguna cosa.
Capaz que ese que tengo acá es el tuyo, que yo te lo chorrié en algún lado.
¿Nos separamos?
Seguro.
¿Te quedaste con mi mujer y mi disco o no?
Con el disco puede ser. Bueno, 709-7214, así que llamen los que quieran.
Vamos a repetir la forma de comunicarnos, a ver.
Sí, es en Valdomir 2420, teléfono 709-7214, y es los 4 viernes de septiembre, los 4 primeros a partir del 3.
Rivero, ¿con qué nos vamos?
No sé, yo le pedí el tema 7, I Feel Fine. I Feel Fine también es una maravilla, simple, espectacular.
Me siento estupendo esa onda, ¿sí? ¿No?
Usando...
I Feel Good no es eso, ¿no?
Mira, estando acá en este estudio, voy a usar tu vieja frase, espectacular es poco. La vieja, querida frase.
Bueno, presentalo como si tuvieras voz y ya se va a ver, locutoría un poco en
Café Torrado. I Feel Fine, locutoría en Café Torrado. Bueno, Café Torrado, yo he hablado de los Beatles y he hablado de los tangos. A veces he hablado de la música italiana, Fernando siempre me dice... ¿Por qué no cantás canciones italianas como que te salían bien, me dice? Y bueno, he hecho un poco de todo eso. La música italiana canté en la fecha patria de Italia, para la Embajada de Italia, que fue un honor. Los tangos los vengo haciendo permanentemente. Estuvimos la semana pasada en Buenos Aires en el Mundial de Tango. Y esto de los Beatles, bueno, me lleva a joyas como Me Siento Bien. Hay un ruido al principio que parece una afeitadora. Que como es el primer periodo de los Beatles, uno tiende a pensar que fue un accidente. En su época se dijo que fue un accidente. En realidad fue una cuerda del bajo tocada al aire, se dio vuelta y acopló con el parlante del bafle. Y la dejaron esa. En una época en que nadie hacía ese tipo de, entre comillas, ruidos parásitos, fue un ruido buscado, hecho a propósito. Luego lo que viene es una gran canción de Lennon y la sumatoria de voces de John, Paul y George, que es única. Hemos escuchado a Crosby, Stills and Nash, hemos escuchado a los Beach Boys, a cantidad de bandas que cantaron bien. Pero como esto ninguno. Así que aquí está I Feel Fine.
Said so.